hemos empezado como a demonizar el ocio. Como que ahora está muy mal visto, como o como incluso me ha pasado como de sentirme medio vago. Si estoy 2 horas, por decirte, un día como en el que no estoy haciendo nada, como que de repente me empiezo a mirar y como debería estar haciendo algo, debería estar produciendo algo, debería estar grabando más videos de YouTube, debería estar, qué sé yo, haciendo como algo productivo. Y en verdad, cuando después como lo vuelvo a pensar, es como, no, la constancia mínima que necesito para sacar adelante un proyecto es de 1 año. Si no estoy dispuesto a sacrificarme durante 1 año, mejor no lo hago. El emprendimiento no es la lotería. Tampoco esto que la gente que hace se gana el triple con criptomonedas ni tonteras de esas, sino que el emprendimiento realmente es esfuerzo, es trabajo, es constancia, es buscar la excelencia, buscar la innovación constante. Si no, es imposible llegar a ninguna parte.
Bienvenidos, chicas y chicos, un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. En el día de hoy queremos hablar sobre la cultura de la hiperproductividad en los negocios digitales, especialmente. Entonces, toda esta cultura de estar constantemente produciendo, generando dinero, trabajando, vamos a ver sobre todas estas cosas. Así que, si te interesa, dale al like y empecemos. Ser hiperproductivo, generar más riqueza, estar constantemente trabajando, esforzándose. Es un poco la cultura que se está, digamos, cultivando últimamente, especialmente yo diría en el terreno digital, con los emprendimientos, con los creadores de contenido. Afán por estar constantemente haciendo algo que nos genere en un futuro para no sentirnos, no sé si vagos, pero bueno, el fenómeno de la hiperproductividad. De hecho, por ejemplo, en el último tiempo también muchos youtubers de esta plataforma han estado simplemente abandonando, cuiteando en inglés. Y bueno, está generando algunas preguntas en torno al burnout, es decir, a que ya no puedes más, que estás saturadísimo de trabajo, que afecta a tu salud mental. Y se está viendo, sobre todo, como impactante para los youtubers así como de menor escala, youtubers como que ya lleva muchísimo tiempo, muy grandes, que están diciendo ya no puedo más. Muchos ya llevan tiempo con esto que les afecta a su salud mental. Otras personas también con el hecho de a lo mejor querer escapar un poco de la carrera de la rata y se encuentran a que acaban en otra carrera en la que están atrapados quizás por su propio proyecto, ¿no? Tan absorbidos que colapsan y dicen ya no puedo más. ¿Es sostenible esto?
Yo creo que de alguna manera de un tiempo a esta parte como que ha empezado esta cultura de la hiperproductividad constante, de que incluso yo diría que ya nos empezamos a sentir culpables si es que nos tomamos un rato libre, si es que no estoy produciendo. Yo creo que se vio también súper acentuada durante la pandemia, por ejemplo, como que la gente que aprovechó su tiempo y hizo muchos proyectos mientras estaba en la casa era como la gente, como los modelos a seguir, digamos. Pero la gente que realmente, no sé, lo pasó mal, quizás no hizo un proyecto, no empezó una empresa nueva, ni empezó un negocio, una idea o algo, como que esa gente estaba como mal vista, era como un vago que no hizo nada durante ese periodo que podría haber aprovechado. En nuestro caso, por ejemplo, sí que lo aprovechamos para crear el Camino Financiero, pero yo creo que como que me parece un poco tóxica un poco esta cultura de la hiperproductividad, de que siempre hay que estar produciendo, de que siempre tenemos que estar como pensando en negocios, en escalar, en crecer, y como no darnos un tiempo de descansar, de contemplar ciertas cosas, de disfrutar con nuestra familia, con nuestros amigos, de tener tiempo de creatividad, de descanso. Y como ese afán, digamos, como por la superproductividad constante, me parece que se ha convertido en una cultura media tóxica que yo creo que no hace bien ni para las personas, ni como para el ecosistema tampoco de emprendimiento en general.
Sí, es una cultura que se denomina, bueno, del inglés hustle culture, ¿no? Como del hustle, que no sé si tienen como así una palabra exacta en español, pero como es la cultura del esfuerzo constante. Entonces, si bien para algunas cosas que más adelante hablaremos, en algunos momentos de la vida también es necesaria, como esto de fomentar constantemente el esfuerzo sin detenerte a disfrutar, a veces como que ya estamos llegando al extremo opuesto yo creo, de todo, a lo mejor incluso en el terreno del emprendimiento, que es a lo mejor ser libre, ¿no? Y disfrutar de tu tiempo, que por eso he estado montando todo para tener más tiempo para mí, para tener más tiempo con los que quiero. Y al final, muchas personas les ha pasado que son como prisioneras de su propia trampa.
Claro, yo creo que no solamente pasa, obviamente quizás nosotros lo hemos visto también dentro del mundo del emprendimiento, pero yo creo que también pasa en toda escala, digamos. También pasa en las personas que trabajan, todos tenemos algún, o tuvimos algún compañero de trabajo que era el que llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 10 de la noche y era como el más mártir y que, claro, finalmente igual sí que también en muchas ocasiones era el que se veía mejor remunerado o que sí que ascendía, pero como hasta qué costo, digamos. Y como de alguna manera creo que hemos empezado como a validar mucho esos comportamientos, que si bien obviamente en ciertas, como decías tú, que después podemos hablar de ese tema, de que en ciertas situaciones sí que merece la pena dar ese esfuerzo extra o constantemente quizás, no sé, pero no un 200%, quizás un 110%, no sé, porque también tengo que dejar tiempo para mí, para mi familia, para el ocio, y etcétera, etcétera. Pero como que de alguna manera hemos empezado como a vanagloriar la gente que es como hiperproductiva y que está 800 horas sentado en un escritorio trabajando. Yo creo que también ahí es donde hay una gran diferencia, sobre todo la gente en lo que lo hace como para su proyecto personal, como tengo mi empresa, monto una startup o monto un proyecto educativo, lo que sea, digamos. O para la gente que realmente trabaja para otro y trabaja en una empresa y quiere escalar, obviamente, en la empresa, y que me parece que está, o sea, está bien, digamos. No creo que haya que demonizar tampoco a esa gente, a la gente que trabaja más horas de las que les toca, quizás, no sé. Pero como que creo que de alguna manera hemos empezado como a creer que está súper bien el hacer 14 horas al día, el quedarse hasta el último. Yo me acuerdo en la oficina como estaba súper bien visto, digamos, como el quedarse sentado y hasta que el jefe no se fuera, yo no me paro de la silla. Y puede que yo no esté haciendo nada en verdad en la oficina. Entonces estoy sentado como esperando hasta que todos se vayan, pero yo como que la gente decía, tengo que ser el último. Como que la gente me tiene que ver de que yo fui el último en irme y como que tengo la camiseta más puesta que todos y soy el que más se sacrifica y el más esforzado. Como para que después me reconozcan de alguna manera y me hagan ascender en la empresa. Lo peor es que yo creo que de alguna manera, sobre todo cuando estamos hablando de, digamos, de empleados de una empresa, se ve bastante poco reconocido ese esfuerzo. Yo creo que en la gran mayoría de los casos, si bien sí que existe como, no sé, quizá un mini reconocimiento porque te ascienden antes que a otro, pero creo que no compensa realmente ese reconocimiento que uno recibe a nivel empresarial, digamos, con el esfuerzo que uno le pone, con la cantidad de horas, hay gente que no puede ni dormir, que se ve estresadísimo y que al final termina pidiendo licencia porque ya no puede más. Como que yo creo que eso no compensa para el esfuerzo que yo hago y para la recompensa que recibo a cambio, digamos.
¿Cómo lo has vivido tú esto? Hablemos de nuestra experiencia laboral quizás en este terreno. O sea, ¿cómo empleados te has sentido alguna vez con esta presión o has visto que algunas personas estén como haciendo el esfuerzo máximo y con qué objetivo también?
Yo creo que de alguna manera todos empezamos de esa forma, digamos. Como, bueno, no sé si todos, pero buena parte de las personas que trabajamos en algún momento como empleados empezamos con esa mentalidad de decir, yo voy a trabajar más horas que nadie. Y yo, por ejemplo, también una de las cosas importantes también es que me cambié de trabajo, o sea, me cambié de carrera. Entonces hacía algo que no estaba acostumbrado a hacer, era nuevo en un ámbito totalmente distinto cuando entré al mundo de la tecnología. Y como desde ahí era como, claro, yo estoy, no sé, por decirte, dos pasos por detrás del resto. El resto quizás ya tenía experiencia, yo no tenía nada, era la primera vez que entraba dentro del mundo de la tecnología, entonces era como que me sentía casi que en deuda, digamos, como que sentía que me habían dado una oportunidad espectacular y que tenía que recompensar un poco a la empresa por eso. Y claro, trabajaba muchas más horas de las que me tocaba, las vacaciones no me las pedía nunca jamás, y como que si es que estaba medio enfermo, medio enfermo no es suficiente como para faltar a la oficina. Hasta que no esté casi enfermo que entero. Claro, hasta que no esté enfermo entero no va a faltar a la oficina nunca. Entonces como que ese tipo de cosas era como, hasta que después uno se empieza como a ganar más experiencia y te empieza a dar cuenta de que ya no. O sea, como que, o sea, si tengo un contrato de trabajo, yo hago bien mi trabajo, hago las horas que me tocan, y si respondo en ese sentido, no es necesario que me quede 14 horas. Y hay veces que, como te decía al principio, como que hay mucha gente que se queda horas extra por quedarse horas extra, ni siquiera porque tiene trabajo extra, sino porque quiere parecer como un poco mártir y como que ser el empleado ideal y el empleado perfecto del mes, que realmente después la recompensa suele ser bastante baja como para ese tipo de empleado. Entonces, y esto no me pasaba solo a mí, yo creo que
calentar la silla. Que
claro, sí. No me pasaba solo a mí, yo creo que le pasa a un montón de gente que, por lo menos dentro de los ámbitos que nos movíamos nosotros, que le pasa mucho, que hay mucha gente que quiere destacar más que el resto, que está todo bien, en verdad. Yo no creo que digamos, como hay que ser mediocre, ni muchísimo menos, por supuesto que no. Pero también hay que encontrar el sabio, digamos, balance entre mi vida personal, mi descanso, mi ocio, mis momentos de creatividad, de lectura, donde yo pueda, digamos, hacer otro tipo de actividades, las cosas que me gusta hacer, y el balance que existe con mi trabajo, con mi vida profesional, y hasta dónde dibujo yo la línea de decir, hasta aquí llego, esto es mi trabajo y esto es mi vida personal, digamos.
Sí, yo creo que, de hecho, en el espacio donde hemos trabajado más nosotros, que ha sido en la industria de la tecnología y específicamente en Alemania, no sé cómo será en otros lugares, creo que en ese sentido es de lo más tóxico que he visto. En el espacio del emprendimiento, el ecosistema startup, empresas tecnológicas, ahí es donde, digamos, el balance ha sido el peor en ese sentido, y eso que nosotros abogamos mucho de que la gente empiece en startups, en empresas tecnológicas. Claro, por una parte te da mucho, porque te da mucho crecimiento laboral, a nivel personal también creces muchísimo, aprendes mucho, pero también hay que tener en cuenta de que el burnout es también un riesgo. O sea, a mí, yo lo he visto de primera mano. Cuando empecé también me sentía como así, de esa manera de tengo que dar el máximo porque esto es como casi un privilegio, que pues no sé, en ese momento sí sentía que lo era y me lo tenía que ganar, y tienes como esta cultura del esfuerzo máximo y no puedo ser desleal a esta empresa y a mi jefe y me voy y entro antes que él o ella y me voy después, y claro, el que se va el último es el que más comprometido está, ¿no? Pero luego, en contraposición, he estado también en empresas alemanas que no eran de tecnología, y era como completamente lo contrario. Ahí todo el mundo se iba a su hora, había como... también encuentro que era bastante bueno porque todo el mundo tenía un poco de conciliación con la vida familiar en este caso. Entonces, claro, el ecosistema, digamos, digital un poco, creo que ahí pasa en muchos lugares, ¿eh? Pero creo que en el emprendimiento, en el ecosistema startup, todo lo que es digital, creo que hay más riesgo aún de esto de la cultura del esfuerzo.
Sí, yo creo que, como decís tú, como hay dentro del mundo digital hay un montón de oportunidades, que nosotros hemos trabajado en varias empresas digitales, tenemos nuestros propios negocios digitales, y que siempre nosotros decimos como aprendan de, no sé, de algo digital, aprendan a programar, aprendan de inteligencia artificial, de un montón de cosas. Pero yo creo que el mundo de la tecnología es probablemente, en ese sentido, en ese aspecto, uno de las industrias más tóxicas que hay. Como que es de esa industria que te exprime al máximo, donde uno trabaja más horas que nadie, donde quizás no es un trabajo físico, entonces es un poco distinto, ¿no? Quizás hay un montón de gente que tiene trabajos más duros, digamos, como físicamente más demandante, pero son trabajos donde uno se siente, como decís tú, privilegiado, y como que el empleador te hace creer que realmente tú estás privilegiado. Y como intenta tapar quizás esa sobre, yo diría, no diría explotación quizás propiamente tal, pero como ese extra que uno da, te lo premia con, yo creo que un poco tontera, digamos, con tener cereales en la oficina, con tener cerveza gratis y bebida gratis en la oficina, con los viernes de pizza y karaoke, y cosas de ese estilo que al final tú decís como, ¿realmente me compensa trabajar 14 horas para que después me den un cereal en la mañana? Yo preferiría trabajar mis 8 horas normalmente y que no me dieran cereal y tomar desayuno en mi casa con mi familia. Entonces, claro, en ese sentido, como que, no sé, yo creo que es una de las industrias como que muy favorecida, que es una industria increíble que me gustó y me gusta seguir siendo parte un poco de la industria tecnológica, pero creo que también en ese aspecto es una de las industrias más tóxicas y donde el peor ambiente o como balance de persona y vida normal y trabajo existe, yo creo.
Sí, por eso creo que es algo como bueno, entre comillas, hacer cuando eres joven y no tienes otros compromisos, porque sí que es verdad que tienes todo este esfuerzo a veces muy exagerado de la hiperproductividad, pero por otra parte te da otras cosas. Yo recuerdo, de hecho, en una empresa de comida, ¿cómo se llama?, de delivery, muy grande en Berlín, que había gente que se iba, era un viernes, y a lo mejor hay gente que se iba como a las 8 de la tarde Y como otra gente decía, wow, es que sí que trabaja, ¿no? Como que también recibes este refuerzo positivo, esta admiración por parte de otros compañeros de cuánto trabaja esta persona. Entonces, claro, también es como un bucle que se va retroalimentando. Y recuerdo también de conversarlo esto con un compañero que siempre, todos los días, se quedaba como... Bueno, empezaban a las 8 de la mañana y hasta las 7 u 8 de la tarde que él seguía ahí, y además era como algo no de un día, sino sistemático. Y le preguntaba, ¿por qué haces eso? Y decía, es que no es por lo que me paguen a día de hoy, sino por lo que pueda conseguir en el día de mañana, ¿no? De a lo mejor lo que puedas avanzar en tu propia empresa, lo que a lo mejor le parezca también a tu jefe, y como escalar un poco de esa manera en su visión para tener un futuro, una mejor posición el día de mañana. ¿Tú crees que este es el camino al éxito?
Yo creo que, o sea, personalmente yo creo que no. Yo creo que de momento hemos estado como tratando de darle como un estatus muy positivo a quemarme, digamos, 45 horas en la oficina todos los días. Entonces, como que ha empezado a ganar un estatus que yo creo que no le corresponde. Yo creo que no, la gente, no es sano que la gente trabaje 14 horas en una oficina. Para nada, absolutamente no. Yo creo que es más sano mantener un equilibrio, digamos, entre tu trabajo y tu salud mental, tu, no sé, el deporte, tu familia, la lectura, un montón de, bueno, o incluso el ocio y el no hacer nada también. Como que de alguna manera yo siento que hemos empezado como a demonizar el ocio. Como que ahora está muy mal visto, como, o como incluso me ha pasado como de sentirme medio vago si estoy 2 horas, por decirte, un día como en el que no estoy haciendo nada. Como que de repente me empiezo a mirar y como, debería estar haciendo algo, debería estar produciendo algo, debería estar grabando más videos de YouTube, debería estar, qué sé yo, haciendo como algo productivo. Y en verdad, cuando después como lo vuelvo a pensar, es como, no, o sea, no debería. O sea, como tengo que dibujar la línea entre qué es mi trabajo y qué es mi vida personal. Y ahí en ese tratar de encontrar un balance, porque si no me va a volver loco realmente. Y yo creo que hay ciertos momentos como en los que sí es necesario para alcanzar ciertas cosas. Yo creo que no, tampoco se trata de decir, no, solo trabaja las 8 horas y nunca des ni un céntimo más. No, no. Yo creo que sí que hay ciertos momentos en los que se requiere, sobre todo cuando es tu proyecto personal. Yo creo que cuando estamos trabajando para otro, yo creo que para mí personalmente, yo creo que no sé si todo el mundo se siente identificado, digamos, con esto, pero cuando yo trabajo, yo entrego un servicio por el cual a mí me pagan. Yo siempre he visto mi trabajo como un servicio. O sea, yo entrego un servicio a una empresa y la empresa me recompensa por entregar ese servicio. Es así de simple. Para mí esa es toda la transacción que existe entre yo y un empleador. Entonces, como... si tú me estás pagando y mi contrato dice que tengo que trabajar 8, yo voy a trabajar las 8 horas, voy a hacer todo mi mayor esfuerzo, voy a entregar todos los mejores resultados que pueda, por supuesto, y siempre voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible. Pero yo no sé si estoy de acuerdo en trabajar 12. Quizás uno que otro día, cuando la empresa realmente me necesite, diga, mira, tengo que trabajar 8, 8 y media, 9, 10 horas. Vale. Cuando sea algo de forma esporádica. Pero si tengo que hacer eso de forma sistemática, como contabas tú ahora de un compañero tuyo, eso yo no lo haría. O sea, para mí no es transable. Porque para mí es entrego mi servicio, me pagan por ese servicio y no estoy dispuesto a poner, digamos, como en sacrificio mi vida personal. Porque mi trabajo es mi trabajo y mi vida personal es mi vida personal. Y yo creo que ahí es donde se dibuja un poco la línea de la diferencia entre cuando yo trabajo de forma asalariada, digamos, o cuando yo trabajo de forma personal y tengo mi propia empresa, mi propio proyecto. Yo creo que en ese caso sí que como que un poco la ruta al éxito, digamos, que era lo que me estabas preguntando ahora, yo creo que un poco la ruta al éxito sí que requiere tener mayor constancia, mayor esfuerzo y quizás dedicarle más horas de las que le dedicaría a un proyecto, a una empresa que no es de la mía, digamos.
Sin embargo, ahí me gustaría hacer un matiz, porque pienso sí que también, digamos, que si tu trabajo dice que y te contratan por X, tú deberías pues, de trabajar eso. Pero también he visto casos donde a lo mejor una persona se siente como a lo mejor no tan cualificada para su trabajo y al final le acaban contratando, por ejemplo. Entonces, a lo mejor te faltan algunas habilidades que tienes que acabar de desarrollar en tu trabajo. Claro. Y a lo mejor para eso, para de verdad estar ganando, digamos, el puesto, tienes que a lo mejor dedicarle un poco más. Me refiero a que siempre tiene que estar equilibrado. Entonces, claro, pienso que si tú estás aportando demasiado y con, digo, horas o digo también esfuerzo y no hay una... hablando de compensación económica o hablando de la compensación que sea o de que te sientas como bien retribuido en general en tu trabajo. Entonces deberías a lo mejor de dedicar esa energía, ese esfuerzo en otras cosas personales que te puedan aportar más. Pero sí que es verdad que pienso que también puede pasar al revés, que no siempre, a lo mejor uno es el que no está aportando tanto, uh-huh. entonces sí que debería como de ponerse a la altura, dedicarle más horas y a lo mejor ahí sí ganarse, digamos, el puesto para sí mismo y ahí sí que le dedicaría más horas. Pero claro, si digamos que eso ya está, que tú ya le estás, que estás bien posicionado, que ya estás dedicándole más horas porque sí, y quieres a lo mejor salir de ahí, montar tu proyecto personal, sí que ya a tus 8 horas, en el caso de que se trabajen claro. 40 horas, entonces dedícalo mejor a algo que en el futuro te pueda retribuir más y quizás empezar algo en paralelo que el día de mañana se pueda convertir en algo más grande.
Claro, es que además también yo creo que uno está más a gusto entregándole o dedicándole horas a un proyecto personal que las que estoy dedicándole a una empresa que no es la mía, digamos. Entiendo el hecho de querer escalar, de querer que mejore mi sueldo, de que puedo ir cambiando de posiciones dentro de la empresa o quizás cambiándome de empresa y así. Pero yo creo que para mí personalmente no merece la pena echarle tantas horas si es que realmente prefiero trabajar las 8, digamos que en el caso de una jornada de 40 horas semanales, digamos, prefiero trabajar las 8 y el resto dedicarlo a mi proyecto personal que tener que echarle horas extra a un trabajo que realmente, en mi caso particular, yo creo que no siempre se ha visto remunerado o recompensado de la manera correcta, digamos. Y entonces en ese sentido yo prefiero, creo que para mí es más sano, digamos, dedicarle esas horas extra a un proyecto personal y, por supuesto, nunca olvidarme también de mis horas de vida, digamos, como de ser humano, de ocio y de otras cosas, digamos. Entonces, yo creo que en el caso del emprendimiento sí que es necesario, digamos, dedicarle más horas de lo habitual. Entonces, yo creo que empezar un proyecto en paralelo, yo creo que por eso también es como una de las formas más seguras, digamos, de emprender, que fue lo que hicimos nosotros, digamos. Uh-huh. Como de no lanzarme todo, renunciar y mandar todo. Yo creo que no, o sea, son pocos los casos en los que eso merece la pena hacerlo, pero yo creo que merece más la pena empezar en paralelo, ver ciertos resultados, ver cómo avanzo, ver también si es que me interesa y me gusta el proyecto en el que estoy trabajando, porque obviamente todo el mundo se equivoca y hay veces que uno empieza un emprendimiento creyendo que es la panacea y que es la cosa más bonita que voy a hacer en mi vida, y luego me enfrento a la realidad y empiezo a hacerlo y a desarrollar el emprendimiento y a vivir un poco de él, y me doy cuenta que no es lo mío, que no me gusta, que no me gusta el ambiente, que no me gusta mi competencia, no me gusta nada, digamos. Entonces, también es una oportunidad para yo empezar ese proyecto, descubrir un poco la industria, descubrir si me interesa lo que estoy haciendo, y a partir de ahí, cuando ya tengo como, digamos, esa red un poco más de apoyo, esa red también de un colchón financiero, por supuesto, ahí ya recién como dar ese salto a renunciar y dedicarme de lleno, digamos, a ese emprendimiento.
Claro, porque ahí está la otra cara de la moneda, que a veces hay gente que quiere, digamos, dejar su trabajo o está simplemente a lo mejor está insatisfecha y no quiere ya más trabajar de esa manera que lo está haciendo ahora, pero no hace nada por cambiarlo. Entonces, también empezar un proyecto en paralelo requiere de mucho esfuerzo y ahí sí uno tiene que echarle horas y horas y horas. Entonces yo, por experiencia en lo que hemos visto en Camino Financiero, yo creo que la persona que quiera empezar algo en paralelo necesita dedicarle, yo diría que se tiene que acostar a la 1 de la mañana todos los días durante un año para ver los resultados, por lo menos, o para darle el tiempo a los resultados que quiere.
Sí, o sea, yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de emprendimiento, yo creo que es imposible encontrar resultados si es que no me esfuerzo más que el resto. Yo creo que tratando de entregar exactamente el mismo esfuerzo que están entregando todos y ser un emprendimiento promedio, no se logra el éxito. O sea, no voy a llegar a ninguna parte entregando exactamente lo mismo que entregan los demás. Siempre tengo que ir un paso por delante, un paso más arriba, esforzarme un poco más que el resto. Yo creo que eso sí, y eso sí que para mí personalmente sí que me parece más válido cuando es un proyecto propio. Pero cuando es como para un proyecto de otro, personalmente, obviamente, entiendo absolutamente la gente que quiere seguir ese camino, que quiere seguir el camino de ser empleado, porque también tiene sus ventajas, por supuesto. Pero yo creo que el éxito, digamos, desde el punto de vista del emprendimiento, es inalcanzable si es que yo no me esfuerzo en un 120%. Es imposible. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que tiene, para mí, tiene todo el sentido del mundo de dar ese esfuerzo extra y quizás, bueno, a nosotros nos pasó, por supuesto, de quedarnos hasta las 2, 3 de la mañana editando videos, creando guiones, despertándonos un par de días, no sé, a las 6 de la mañana o a 7 de la mañana para poder grabar, para después poder tener algo de vida durante el día. Entonces, tener que hacer esos esfuerzos extra, siempre y cuando, obviamente, para mí me retribuye mucho, porque claro, entiendo de que este es mi proyecto personal, entiendo que estoy ayudando a gente y que para mí también se va a convertir en mi sustento, digamos.
Sí, eso para los que no conozcan nuestra historia, en este caso, nosotros estuvimos durante un año a base de ser metódicos, tener un plan también ayudándonos el uno al otro, acostándonos todos los días a las tantas. Esto era en plena pandemia, entonces también teníamos un poco el incentivo de que nadie estaba haciendo nada en ese momento, no había mucha vida social para tentarnos. Pero estuvimos ahí machacándonos durante un año y yo creo que eso fue lo más difícil. Y si no llega a ser por ese año de estar acostándonos a las tantas todos los días, Camino Financiero no sería lo que es a día de hoy.
Claro, yo creo que también un poco pasa de lo que hablábamos hace un par de días atrás, de como un par de consejos, digamos, para las personas que quieren aprender o como emprender. Yo creo que lo primero era lo que hablabas tú, que era de dar el primer paso. Yo creo que es fundamental. Creo que la mayoría de la gente, que ahora a nosotros nos pasa un montón, de que se acercan y hablan con nosotros, o incluso familiares y amigos que de repente dicen, uy, me encantaría tener esto, me encantaría abrir mi canal de YouTube, siempre he soñado con viajar por el mundo como lo hacen ustedes, y nadie se atreve a dar ese primer paso. Y eso realmente es como, casi que te da un poco de pena decir como, o sea, si, ¿por qué no? Hazlo una vez, inténtalo. Y yo creo que lo segundo es que ese esfuerzo tiene que ser constante y continuo por al menos un año.
Sí,
yo creo que para mí ese es como el tramo mínimo de esfuerzo en el que yo tengo que hacerlo. La constancia mínima que necesito para sacar adelante un proyecto es de un año. Si no estoy dispuesto a sacrificarme durante un año, mejor no lo hago. Porque si no, no va a alcanzar absolutamente nada. Es que es imposible que de repente muchas personas están acostumbradas o tuvieron quizás algún pelotazo donde les fue súper bien de la noche a la mañana, pero el emprendimiento no es la lotería. El emprendimiento no es una lotería, no es tampoco esto que la gente que hace se gana el triple con criptomonedas ni tonteras de esas, sino que el emprendimiento realmente es esfuerzo, es trabajo, es constancia, es buscar la excelencia, buscar la innovación constante. Si no, es imposible llegar a ninguna parte.
Sí, al final, y pensándolo bien también, un año no es nada. O sea, en un negocio cualquiera, fuera, digamos, del mundo digital, incluso en el mundo digital, digamos, startups de unicornios y cosas así más grandes, un año no es nada. Y nos han contado también algunas personas alrededor nuestro que tienen incluso también negocios digitales. Llevan 10 años a lo mejor y en esos 10 años, quizás al tercer, quinto año, empezaron a ver como los resultados de que iban en buen camino. Pero al final hay que probar, hay que arriesgarse y hay que, bueno, estar dispuestos a que puede fracasar. Y eso también forma parte de emprender, ¿no? Pero yo creo que también hay que estar preparado como a nivel de salud mental, volviendo al tema de la hiperproductividad. Esto puede afectar también mucho a nuestra salud mental.
Sí, yo creo que por eso yo creo que hay que, bueno, de partida con respecto a lo que estábamos hablando antes, uno conoce las historias de éxito porque llegaron hasta el éxito, pero uno no conoce el camino que recorrieron hasta llegar ahí. Entonces, como que, no sé, por ejemplo, uno conoce Uber y dice, oh, bueno, yo tomo un Uber y la empresa debe ser gigante, o conozco a Amazon y que, no sé, como que uno conoce todos esos casos de éxito, digamos, que son enormes, pero uno no se ha parado a pensar quizás cuántas miles de veces fracasaron antes de crear ese negocio, ese emprendimiento. Como que nos tenemos que parar a pensar no solamente en el desarrollo final, sino cuál fue todo el proceso que tuvieron que vivir, cuántas miles de veces fracasaron, cuántas veces habrán montado empresas que no funcionaron, cuando tuvieron una idea que estuvieron trabajando en ella 2 años y tuvieron que cerrarla porque no iba. O sea, lo mismo pasó con Slack, que terminó, era el chat de un videojuego. Era un videojuego inicialmente, descubrieron que nadie jugaba el videojuego y terminaron rescatando el chat para convertirlo en un chat de empresas, digamos. O sea, hay un millón de casos en los que uno diría, oh no, es que ellos tuvieron una idea brillante y por eso se les iluminó la cabeza y empezaron a tener un éxito increíble. Realmente no. Realmente son personas extremadamente perseverantes, que no es que hayan tenido un golpe de suerte, ni mucho menos, sino que pensaron de una manera distinta, hicieron las cosas de una forma distinta, se sacaron la durante muchos años, y hasta ahí, y eso fue lo que los llevó hasta llegar ahí. No fue simplemente la suerte o el haber tenido una super idea. Las ideas que no se ejecutan no son absolutamente nada, no sirven de nada. Entonces, en ese sentido, como esto es solamente trabajo, constancia y tratar de buscar siempre lo, como la excelencia, digamos. Y con respecto a lo de la, del equilibrio de la salud mental, yo creo que ahora como que hemos puesto, como hablábamos al principio, como en un estatus muy alto a la hiperproductividad, al dar el 200% y estar 18 horas al día trabajando, porque si no soy un fracasado y no voy a conseguir nada en mi vida. Yo creo que estamos, o sea, personalmente creo que realmente la vida está muy lejos de eso. Está muy lejos de tener que trabajar 18 horas al día, porque si no, no va a alcanzar nada. Yo creo que eso se puede hacer quizás durante un año, dos años, tres años, cinco, si me apuran. Yo creo que no más. Yo creo que a partir de ahí es cuando entro ya en un espiral, digamos, casi que hacia abajo, donde ya, no sé, por decirlo, como que está la curva ascendente y hay un punto donde ya entro como en una meseta que me estabilizo y de ahí ya solamente voy hacia abajo, sin que sigo dedicándole 18 horas. Porque al final me juega en contra para mi salud, no puedo dormir, no puedo tener una pareja, no puedo tener una familia, no puedo tener amigos. Hay relaciones que se van a empezar a romper por las que no les puedo dedicar el suficiente tiempo. Y yo personalmente no me puedo cuidar de la manera en la que también es parte de mi emprendimiento, digamos. O sea, como el otro día estaba viendo, por ejemplo, que hablaban sobre, digamos, un fundador de una empresa importante, y cómo se cuidaba y cómo él asumía de que, por ejemplo, su cuidado personal, digamos, no sé, la alimentación, el deporte, la meditación, él también tenía una terapia, y eso era parte de su rol como fundador, era parte de su rol como CEO de una empresa, porque eso se requiere también, ¿no? O sea, se requiere estar bien física y mentalmente para poder desempeñarse en tu propio emprendimiento, de hecho.
Sí, yo lo veo de esta manera, como todo el tema de la hiperproductividad o del estrés. Creo que el estrés también puede ser bueno, pero es como algo que debemos calibrar y depende del momento, ¿no? Entonces, si ahora mismo yo estoy empezando, soy joven, estoy empezando en primer empleo en una startup, por ejemplo, como fue en aquellos momentos nuestros, voy a dar todo mi potencial, voy a hacer miles de horas, no me importa. Sé que es algo temporal y eso yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? Voy a estar a lo mejor dos o tres años así sacándome todo, pero luego voy a lo mejor llegar a un momento en el que me voy a poder como estabilizar un poco, voy a poder tomar aire y después va a venir como lo siguiente. Pero creo que tiene que ser como algo que debamos calibrar, y ahora mismo si quiero empezar a lo mejor mi emprendimiento, voy a estar un año dándole el máximo gas, obviamente acostarse a la una, a las dos de la mañana, eso es insostenible por mucho tiempo. Entonces yo sé que esto va a durar X cantidad de tiempo, me voy a comprometer y voy a hacer todo lo posible. Digamos, es como si cuando estábamos en la selva, digo yo, y corríamos detrás de un... porque nos perseguía un león, ¿no? Entonces ahí el estrés, el cortisol, juega un papel importante porque tenemos que correr, pero no podemos estar toda la vida corriendo, ¿no? Entonces, como lo veo de la misma manera, tengo un objetivo, voy detrás de él durante X cantidad de tiempo y después ya me relajo porque yo no puedo estar así para toda la vida. Entonces, creo que sí es como una arma poderosa, pero no la podemos utilizar por siempre.
Claro, yo creo que de alguna manera tenemos que siempre estar en busca de ese equilibrio, en verdad. De ese equilibrio que me permita, obviamente, tener un buen rendimiento, que me permita alcanzar mi objetivo, sacar mi emprendimiento adelante o escalar, digamos, la gente a la que quiere escalar dentro de su carrera laboral en una empresa. Que te permita eso, pero que al mismo tiempo me permita tener mi espacio. Me permita tener mi espacio para hacer otras actividades, para mantener las conexiones vivas, mantener esas relaciones personales con mi familia, esas relaciones con mis amigos, esas relaciones con mi pareja, con mis hijos, con quien sea. Mantener también mis actividades de ocio, donde yo pueda sacar mi cabeza, desconectar totalmente de mi trabajo y poder buscar siempre ese equilibrio perfecto que me permita mantener ambas cosas. Porque si es que me dedico 18 horas al día a trabajar, luego ahí va a haber un punto en el que voy a dejar de rendir tan bien como rendía. Yo creo que, no me acuerdo, creo que estaba leyendo, o sea, viendo una entrevista de Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, los dueños de ChatGPT, y que él hablaba también un poco sobre esa cantidad de horas. Él decía que le dio escorbuto durante un momento, mientras están montando, no sé si OpenAI o su emprendimiento anterior.
Eso es el déficit de vitamina C.
De vitamina C, sí. Pero es como, ya eso ya es llegar al extremo máximo y que al final, claro, uno dice como, o sea, tengo que hacerlo, tengo que esforzarme al máximo, pero ¿hasta qué punto? O sea, si es que realmente llego a enfermarme físicamente o mentalmente por no poder parar o desconectarme de mi trabajo, imagínate, o sea, al final ya no puedo seguir haciendo mi otra función. O sea, ya no puedo seguir trabajando. Y ya eso me va a pasar factura, digamos, porque no voy a poder trabajar durante quizá un mes donde voy a tener que desconectarme. Entonces, en lugar de mantener un equilibrio, el equilibrio correcto, digamos, entre mi trabajo y mi vida personal, al final me voy a tener que ausentar todo un mes porque voy a estar quemado completamente. Voy a estar, ese señor estaba con escorbuto, imagínate, no sé, o estar con depresión o qué sé yo, con un nivel de estrés enorme que me va a tener que ausentar durante meses quizás de mi emprendimiento o de la empresa. Entonces, al final necesito buscar ese equilibrio para poder tener un buen rendimiento en todos los aspectos de mi vida.
Yo creo que se resume a eso, tener un equilibrio. Tengo una herramienta que la puedo usar y dar al máximo si se requiere, pero no puede ser un continuo. Pero yo quisiera dejar también ahí, como nos gusta también motivar a la gente, que si tienen una idea, que si quieren modificar su situación actual, que vayan a por ello, porque al final puede ser lo mejor que les ha pasado, como a nosotros, ¿no? Entonces, piensa que en este momento hay alguien con esa idea que tú quieres destinándole un montón de horas y yendo a por ello. Y en un año es probable que le funcione. Entonces, si quieres ser tú, tienes que ir a por ello.
De todas maneras.
Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que os haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien le pueda gustar y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Chao, chao.